Y así con una cantidad de tensión que te deja la columna vertebral como un palo de rígida, comenzamos una nueva edición de sinaudiencia.com aquí en Contrabanda FM 91.4. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes. Empezamos con una banda sonora tan oscura como la película
a la que corresponde, exacto. Sí. Muy bien, es la, podéis imaginar, si habéis seguido los últimos programas, la banda sonora de la película Black Death, que hoy esperamos definitivamente merendárnosla aquí en Sin Audiencia, porque ya toca, le hemos, digamos, sobrepasado el límite de paciencia de la audiencia, de los guiones que escribimos o los apuntes que tenemos para cada programa. Y bueno, es algo ya casi personal, ¿no? Hoy de aquí sale un comentario de Black Death, queramos o no queramos, y quién sabe si de alguna cosita más. No vamos a decir la siguiente cosa con Death que queremos comentar, pero que sepáis que la tenemos en mente y que si vamos ágiles en el programa de hoy, pues acabaremos comentándola también. Y hoy empezamos también, pues con, no sé, yo quería hacer un comentario porque para mí hoy es un día un poco especial y Jordi, pues quería hacer un brindis en antena, más que nada porque, casualidades de la vida, hoy coincide que hacemos una audiencia en este 24 de noviembre, que es el jodido cumpleaños de Javi, del Hum, y que, bueno, pues yo quería compartir contigo aquí un pequeño brindis con aunque sea un pequeño chupito de bebida de alta graduación para celebrar este momento vital, ¿no? Podríamos decir.
La ocasión lo merece, cumpleaños coincidente con fecha de Sin Audiencia, pues hay
que no suele ocurrir muy a menudo, entonces yo me lo he tomado así como un poco, digo, joder, pues es que esto no pasa, creo que cada 7 años, ¿no? Debe pasar o algo así. Entonces, claro, yo todavía no llevo 7 años en Sin Audiencia y, claro, pues hay que aprovechar la ocasión. De hecho, estáis oyendo esos pequeños sonidos de líquidos fluyendo. No es un efecto de sonido grabado, sino que es en directo. Y bueno, Jordi, toma tu vaso.
Vamos a hacer un brindis.
Alzamos ahí esa copa improvisada de plástico para no manchar aquí ni joder nada. Y bueno, para adelante con la movida, ¿eh?
Estoy... Oye, felicidades.
Gracias, tío.
Y que cumplas muchos más.
Joder, todos los que puedan.
Y
pueda,
que mis ojos lo vean.
Y que los veas tú y con la salud que tienes ahora, puto.
Y que la Sin Audiencia también los vea.
O
los escuche.
Nos escuche cuanto menos, porque de hecho se lo merecen también. Bueno, el brindis va por... Tú me lo das a mí, pero yo se lo brindo al resto de la peña por el día en el que es, va.
Va por ustedes.
Venga, tragazo ahí, ¿eh?
Joder. Oh.
¿Cómo está Jack, eh? No
Madre
vamos a hablar
mía.
De Jack el Destripador ni nada de eso,
Hostia.
Pero...
Yo es que de llevar luego una moto...
Bueno, dentro de una hora tienes que llevar una moto.
Oh. Es que además ya no estoy acostumbrado a estas cosas.
Bueno, yo agradezco que siendo que tú no estás acostumbrado, hayas accedido a cometer este brindis en directo.
No, porque he sido un brindis.
Claro, tío.
Sí.
Eso ya te digo, yo lo agradezco sobremanera. Y ahora que ya tenemos... la parte estomacal.
Sí, el estómago calentito.
Con un poco más de temperatura.
Yo tengo calentita la garganta, el esófago y el estómago.
Muy bien, pues ahora yo
Señor
creo...
Señor Jack es mucho Jack.
Sí, además es un tío ahí rudo. Ahora que ya tenemos un poco el cuerpo metido en materia...
Joder,
creo
me
que...
está sobrando el jersey ya.
Yo también creo que me lo voy a quitar en breve. Creo que ya podemos empezar con el desarrollo
ya.
Habitual del programa, ¿no? Creo.
Espero que nos disculpéis si empiezan a cometerse pequeños errores de bulto variados.
Exacto.
Fallos de los habituales.
Fallos memorísticos, etcétera, ¿no? Que...
Pero bueno, es el amigo Jack que está con nosotros.
Está aquí, vamos acompañándonos hasta el final.
Bueno, vamos a empezar con el libro. El libro
sí.
De visitas, pues bueno, han habido temas varios. Se ha ampliado un poco los comentarios que ya hizo Raven en su día sobre la película de Scott Pilgrim. También ha comentado sobre el tema Juggernaut y Bayok. Luego hemos tenido a Marcius, que uh-huh. nos ha puesto el tema Science Fiction de la banda sonora de Rocky Horror Picture Show,
ajá.
pero con una nueva letra que ha puesto alguien. Digamos que no es un excelente cantante, no lo vamos a negar, pero bueno, con cierta gracia porque habla de...
Dedicada un poco al
dedicada
género, ¿no?
al género de ciencia ficción uh-huh. y que bueno, tiene su gracia, sobre todo unos apuntes frikis y tal que en algún momento pues nos pueden recordar o hacer rememorar uh-huh. Muchas cosas. Luego, por otro lado, tenemos un nuevo oyente en México.
Ay, y los que tendremos que no sabemos.
Sí, también. No, evidentemente, un nuevo oyente que se ha puesto en contacto con nosotros.
Que se ha manifestado. Tenemos,
en México siempre hemos tenido un oyente ilustre, nuestro amigo Ulises Carmona, que ya nos sigue desde hace muchos años. Uh-huh. Y, bueno, pues tenemos a Tofi Husni, que dice que nos sigue desde hace aproximadamente un año por el podcast, evidentemente.
Ay, ay.
Si nos cogiera la onda de FM ya sería fuera de serie.
Estamos.
Y, bueno, pues nos comentaba, nada, felicitarnos por el programa y esas cosas. Y luego, pues hablar un poco que le sorprendió mucho tanto la censura de Saw 6 como el más reciente tema de censura y con más gravedad si cabe, porque es en un festival,
claro,
de cine de género, de la película de A Serbian Film.
Uh-huh.
Él nos explicaba un poco cómo va la normativa en México.
Sí,
donde
también
dice,
es muy interesante,
que allí realmente hay un estamento que se dedica a clasificar las películas, pero que por su parte no tiene carácter sancionador ni tiene potestad para prohibir un film después de haber dado la calificación que recomienda para el film.
Solo para recomendar, digamos.
Correcto. De hecho, dice que hay la calificación máxima que hay es mayores de 18 años. Ni siquiera hay una clasificación X o una R como hacen en Estados Unidos.
Vale, vale.
Entonces, bueno, pues en el tema de la censura, desde luego, nos pasan la mano por la cara.
Claro, la gente tiene un referente en Europa como tierra de libertad y de expansión mental y luego pasa lo que pasa también.
Luego hemos tenido por ahí a Fernando también,
hombre,
que ha estado por
favor
el libro husmeando, diciendo sus cosas y, bueno, mandándole sus regalitos a Unai. Yo creo que en el fondo Unai y Fernando son,
bueno,
una pareja, de hecho.
Son almas gemelas.
Sí, señor. Bueno, también hay algún comentario de Orlac y tal. Y luego también, pues, Fredo, que ha seguido el consejo de Fernando y, aunque en este caso por Micmax, y aunque dice que no le ha acabado de convencer del todo. Que, bueno, que dice que siga recomendando a Fernando películas con esa pasión suya, que él seguirá cayendo.
Claro, claro, es que digamos, con ese ímpetu que nuestro compañero Fernando pone, cualquier subproducto, cualquier película que quizás en otras condiciones sería complicado quizás promocionarla, pues oye, ahí queda pues un poco más atractiva, ¿no? Para el resto de la audiencia.
Claro, tampoco vamos a decir que todo lo que dice Fernando sean vendidas de moto.
No, para nada.
Las recomendaciones son...
Hay recomendaciones, la mayoría, yo reconozco que son bastante serias, pero claro, siempre hay unos cuantos...
Pero no se puede evitar
temas
que
subjetivos,
Fernando, pues, siempre pues cuele alguna cosilla que no satisfaga las expectativas. O
claro,
sí.
Al fin y al cabo era el director de Amelie, ¿no? Este.
Sí.
Bueno, ahí queda el tema.
Y luego, aparte del libro, un comentario muy breve. Por desgracia, no pudimos estar ni Javi ni yo en Cocheras el sábado. Él estuvo el viernes.
Yo fui el viernes.
Nos comentará un poco el tema de los cortos que se presentaron y tal. Pero sí, lo digo por si alguien se quedó con la incertidumbre de cuáles eran las dos películas sorpresa, pues lo vamos a desvelar. La película sorpresa que hubo en la sala grande, en la sala de cine, que además era la última de la noche, fue finalmente la de Posesión Demencial. Recordamos que es la última película que hizo Bruce Campbell, aunque creo que ya la hizo en 2007 o 2008.
Sí, ya tiene un tiempecillo.
Y bueno, aquí no se había estrenado en pantalla grande, pues se pudo ver allí en la sala de cine. Y la película sorpresa que hubo en la sala de vídeo, que por cierto, por lo que ponía en su blog Nacho y tal, fue un exitazo, y a la una de la madrugada ya tuvo que cerrar puertas porque no se cabía.
Muerte de éxito se llama eso.
Muerte por éxito, sí, porque algo tenían que hacer, porque la sala de vídeo realmente es lo que comentábamos.
Hombre, que hay material ahí.
Ha quedado pequeña, ya hace unas cuantas maratones. Pero claro, es un problema también de infraestructura. O sea,
logística, Cocheras, sobre todo, claro.
Tiene allí el espacio que tiene y entonces, bueno, claro, ¿qué vas a hacer? ¿Sacrificar la parte de bar y tenderetes para poner allá una sala de vídeo? ¿Dónde pones el bar entonces? Entonces es complicado, es un tema complicado. Bueno, pues decir que en este caso era la segunda película de la noche y, bueno, pues Nacho ahí buscó un divertimento para la gente, les lanzó un caramelito para disfrutar y puso Comando con el señor Arnold Schwarzenegger. Y cine ochentero, adrenalítico, a disfrutar a tope. Entonces,
muy
bueno,
bien, muy bien.
Tenemos que esas fueron las dos películas sorpresa que hubo en esta maratón de Cocheras, en la Nit Més Llarga, la noche del sábado al domingo.
Muy bien, pues yo, si te digo la verdad, fui el viernes por la noche. La verdad es que un poquito tarde ya, porque creo que cuando llegué yo, que por cierto, había un lleno bastante considerable también en la sala grande. Con
Hombre,
recordemos
que era una noche solamente de cortos, ¿no?
Exacto,
no había
se premiaban las distintas categorías de cortometrajes y la verdad es que Aparte del, digamos, del sopetón de gente que había ahí nada más entrar y tal, pues la verdad es que lo que yo acabé viendo pues fue un poco la, digamos, el plato, digamos, de postre que había después de la visualización de todos los cortos a concurso finalistas y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo de lo que acabé viendo allí, que por cierto, pues vi un trocito de uno de los últimos trabajos de Nacho Fiol, cuyo nombre pues no recuerdo porque tengo la chuleta creo en un sitio que no es el que debe y he perdido un poco los datos, pero bueno, la cuestión es que también vi proyectado en sala, en pantalla grande, Dance Death 2, que es una de las últimas producciones también de Juan Carlos Gallardo, y que bueno, pues también estaban ambos cortometrajes, estaban un poco ahí digamos enmarcados dentro de la sección cortos chichacutre, ¿no? Que también es la que siempre, pues quizás estos dos antiguos conocidos de Sin Audiencia, pues donde se sienten más cómodos, digamos, proyectando sus trabajos, ¿no? Después como guinda de todos los premios de los cortometrajes y tal, se proyectó Campamento Sangriento 4, del señor James Wilson, que salió un poco a presentarlo y comentó que esta iba a ser la entrega definitiva y no iba a haber más partes. Ya veremos a ver si eso es verdad, porque parece ser que, bueno, al fin y al cabo, pues Campamento Sangriento se ha convertido como una especie de fijo, de proyección fija en las maratones cortometrajísticas de cocheras, ¿no? Y bueno, también pues la cuarta entrega va un poco en la onda de las anteriores, evidentemente, aprovechando también a base de flashbacks, metraje de las anteriores, digamos, partes de la saga, y también con un papel, no iba a decir pequeño, porque aún tiene un ratico, del señor Juan Carlos Gallardo también haciendo de pescador en una de las escenas de la película, ¿no? También pues un subproducto para disfrutar plenamente en un sitio como Cocheras, y además pues también hay que reconocerle que con unas partes relativamente bastante cómicas en algunos momentos, a pesar de que sea un subproducto, no deja de ser, ¿no? Y luego ya para lo que último que vi en la proyección de Cocheras el viernes, pues fue una colección de cortometrajes que se titulaban en su conjunto Mallorca Zombie, que era pues eso, una serie de cortos que digamos eran autoconclusivos, pero que todos manejaban entre sí pues una idea conceptual de los zombies conviviendo con humanos, digamos, por decirlo de una manera así un poco globalizadora de todos los cortos que pusieron, ¿no? Y realmente había algunas cosillas interesantes, pero a mí, si te digo la verdad, yo ando ya últimamente con la mosca detrás de la oreja con el tema de los zombies, y te lo juro que, no sé, hay gente que ya, digamos, los está sublimando demasiado, hay gente que les está dando categoría, podríamos decir, cuasi humana, está tratando demasiado de un poco de banalizar el tema zombie, de llevarlo demasiado fácilmente hacia el lado de la comedia, que no digo que no haya que hacerlo, pero con una cierta gracia. Y lo que veo también, no solo por esta colección de cortos de Mallorca Zombie, sino por otro tipo de cosas como las marchas zombies y todas estas cosas en las que ves a esos niños pequeños que hay que proteger de las películas chungas, pues con su sangre por la cara y con sus manos colgando por el cuello y cosas así, y que no deja de ser pues una especie, digamos, de domesticación a nivel social de un género de por sí bastante duro y bastante crítico como es el género zombie, ¿no? Entonces, digamos que ya esto de Mallorca Zombie ya era como la guinda, ¿no? De esta, entre comillas, humanización o socialización del fenómeno zombie. Y qué quieres que te diga, yo pues no estoy por la labor de considerar a unos seres que van a acabar contigo y que quieren borrarte de la faz de la tierra como gente que tenga que considerarse como cuasi humana, ¿no? No
sé. Claro, el problema de popularizar las cosas ha pasado con la popularización del cine de género y ha pasado no solamente con los zombies, ha pasado con todos los monstruos que cuando nosotros éramos niños o incluso adolescentes nos aterraban y que de alguna manera se han banalizado. O sea, ahora tanto los licántropos como los vampiros, con sagas como Crepúsculo, incluso ves en Clan, cuando acaba la programación infantil, que mis niños están durmiendo, te ponen series de vampiros, que son vampiros gañanes, que bueno, o sea, tonterías que hacen que, sí,
que ya no cumplen el rigor del género.
Evidentemente se pierde pues toda la mística, todo el encanto, todo el terror, que realmente los monstruos
están hechos para eso. Claro.
Y entonces, bueno, pues ya ves a los niños de 3 y 4 años que un vampiro, un hombre lobo o un zombi o la momia, pues no les provocan ni terror ni horror, sino que son seres de la cultura. Exacto. También infantil, con los que conviven perfectamente. O sea, ya tienes capítulos en que Bob Esponja se transforma en vampiro y no pasa nada, y, y también una que en que el Gary, la mascota de Bob Esponja, convierte a todo fondo de bikini en zombies. Y
hostia, eso tengo que ver.
Sí, porque contrae una especie de rabia y bueno, luego se descubre que es otra cosa, pero bueno, que se ha banalizado mucho el tema. Y también que hay que reconocerlo, las generaciones que vienen no son tan inocentes como éramos nosotros cuando teníamos su edad.
Ya, o sea, nosotros éramos un poco pardillos.
Yo he de reconocer que yo era un puto pardillo, y a mí cuando me venía el señor Ibáñez Serrador con mis terrores favoritos y ponía películas como No profanar el sueño de los muertos, o claro, yo me quedaba acojonado. El día siguiente era el comentario de todos los niños que habían podido burlar el control policial en casa para no ver la película que se anunciaba con dos rombos, y claro, aquello era otra cosa. Entonces, bueno, pues ahora las generaciones han perdido esa inocencia, y también pues todos los monstruos pues han perdido su halo de misterio, su halo de horror, y se han convertido, desgraciadamente, en muchas ocasiones en una caricatura.
Sí, desgraciadamente, y luego pues eso, no acaban cumpliendo su función de, digamos, de estimular la imaginación de nuestras pesadillas.
Hombre, yo es que incluso quiero reivindicar que en parodias ochenteras de las películas de terror, como puede ser Noche de Miedo, tú veías en las escenas duras a Chris Sarandon convertirse en vampiro y ser un vampiro de verdad, y coño, es que quieras que no, tenía su parte terrorífica. O sea, no siendo una comedia, o Jóvenes Ocultos incluso, las escenas de terror eran escenas de terror. Hostia, es que la gente vea...
Sí, aunque sea una comedia oscura, claro, al final, ¿no?
Entonces, bueno, pues es otra cosa. Bueno, pero bueno, pues, no se puede hacer nada.
Sí, digamos que es una vorágine hacia la que nos lleva, digamos, esa mediatización, ¿no?, general del terror, y que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
Vamos a ver también las cosas buenas.
Por supuesto, que siempre hay
como
cosas buenas.
En la avalancha de series que hay, se cuele una serie de calidad como The Walking Dead,
por ejemplo,
y se...
con algunas de esas escenas tan suculentas que tiene,
y se difunda ampliamente, tenga buenas audiencias, y eso permita que de una primera temporada de 6 capítulos se pase a una segunda ya confirmada de 13. Entonces, ajá, bueno, pues esas son las cosas buenas de esa popularización del género de horror, ¿no?
Bueno, pues aquí
bueno, todo esto nos hemos desviado
reflexión a partir de Cocheras. Decir un datillo final que se me había escapado. El corto del que hablábamos antes, de Nacho Fiol, era codirigido por Irene Verdú, que es otra de las... es la actriz codirectora del corto, y el corto se llama Posición Violación, ¿vale? Que quede el dato ahí para que la gente que lo quiera buscar o se quiera informar sobre él, pues que lo pueda encontrar por la red. Vamos, pues, pasamos Cocheras, y teníamos una...
Sí,
un obituario, sí, un deceso. Esto, estamos que nos salimos en el tema de la muerte, y eso que somos un programa vitalista y positivo siempre. Pero bueno, también es que las cosas vienen así en plan sin avisar, y más las muertes de actores, actrices o de gente del mundo del cine. Ayer, casualmente, pues murió a los 73 años una actriz que quizás no es muy conocida, llamada Ingrid Pitt, que, digamos, es una actriz de origen polaco, pero que hizo su carrera, digamos, de películas conocidas en Inglaterra, sobre todo pues por participar en películas de terror de la Hammer de los años 70, concretamente en esas películas en las que la Hammer trataba el tema vampírico con una cierta sensualidad más alta que en otras ocasiones. Estábamos en los locos 70. Y bueno, pues Ingrid Pitt participó en clasicazos de esos años como Vampire Lovers o Countess Drácula, ¿no? Que son dos de las pelis de estas de vampiras sensuales y voluptuosas que más digamos, sí,
con
recuerda
rollo,
a la gente
con rollo de bollo, muchas de ellas.
También, sí, porque había algunas otras que eran así un poco, no sé si estas en concreto, pero
bueno, si no, insinuación.
Exacto. Sí, había siempre un poco de sustancia ahí siempre. Y la cuestión es que también, o sea, ella fue conocida sobre todo por esto, pero también ella participó en la primera versión de The Wicker Man del año 73 junto a Christopher Lee, y aparte también aparece en El desafío de las águilas junto al Clint Eastwood o junto al Richard Burton, un peliculón que desde aquí hemos recomendado y hemos hablado de él, creo, en varias ocasiones, aunque sea fugazmente, y que quizás en algún momento igual habría que, en cuanto nos dediquemos en algún momento en pensar en hacer algún especial de cine bélico, El desafío de las águilas entraría, digamos, de sobras y por la puerta grande, ¿no? Pero digamos que el dato biográfico o actoral más curioso de Ingrid Pitt no es realmente todo esto, que digamos es lo que se sabe de ella a nivel general, sino que esta actriz comenzó su carrera en el cine en España, casualmente. Y la cuestión es que ella pues empezó pues en el año 64 y participó en una película que yo creo que es una... A ver, yo no la he visto, pero por los condicionantes que tiene que ser una peli complicada de encontrar, pero que a la vez debe tener su cierta gracia a nivel de cine de género. Y estoy hablando de una peli llamada El sonido de la muerte. El sonido de la muerte fue dirigida por José Antonio Nieves Conde en el año 64, y junto a Ingrid Pitt en el reparto estaban Arturo Fernández, Soledad Miranda, que también se hizo famosa, es una actriz española también de pelis de género terrorífico, también de esos años, José Bodaló y Lola Gaos, o sea que es un reparto de actores que en ese momento estaban empezando y que entre los que se encontraba pues está la Ingrid Pitt, que había ido a parar después de salir de su Polonia natal hacia Alemania y de Alemania pues hacia el occidente europeo, digamos, ¿no? Y la cuestión es que, aprovechando que esta chica pues empezó aquí en Madrid, pues se vio involucrada también en otros rodajes de los estudios de Samuel Bronston, que en aquellos años andaban por Madrid, y participó como extra, seguramente no acreditada, en pelis como Doctor Zhivago, Campanadas a medianoche o Golfus de Roma. Y como último dato curioso, friki, Spanish bizarro, decir que también volvió a participar en el año 66 en otra producción española llamada Un beso en el puerto, en la que compartía reparto con un señor, un cantante, un tío echado, muy echado para adelante, llamado Manolo Escobar.
Anda que no.
O sea que ahí queda ese pequeño dato curioso de la biografía de Ingrid Pitt, una mujer que quizás pues no hizo excesivas películas. La verdad es que siguió haciendo cosas después de los años 70, sobre todo pues ya un poco más televisión, hizo capítulos de la serie de Doctor Who en los 70 y en los 80, Ironside también, y ya luego pues más pequeños papeles o más espaciadamente ya hacia los 90 y los 2000, ¿no? Pero que quedan unos pequeños títulos, hay unos títulos que además son un poco clave en determinados aspectos del cine de género y que, quieras que no, pues a mí me hacía un poco de ilu reivindicarla un poquito a raíz de su muerte en Sin Audiencia. Así que ahí queda ese pequeño recuerdo para Ingrid Pitt.
Muy bien. Pues nada, tenemos estrenos, vamos a pasar muy rápido.
No habíamos dicho estrenos.
A salto de mata.
Vamos, pues.
Comiéndonos el tiempo para no llegar a Black Death.
Dale ahí, pues.
Bueno, esta semana yo creo que el estreno principal es ese Skyline, película dirigida por los hermanos Strauss.
Qué miedo me dan.
Para quien no se acuerde, los directores de Alien vs. Predator 2.
Ahí.
La película que menos gracia me ha hecho.
Son los responsables de esa película.
Y bueno, pues yo por lo que he visto, el tráiler que he visto y escenas y tal, pues a mí me recuerda mucho a la Guerra de los Mundos.
Invasión alienígena, ¿no? En California, un poco ahí.
No vamos a decir tampoco un Independence Day, bueno. No sabemos exactamente si hay reivindicaciones alien o directamente se viene aquí a arrasar la tierra y campiquipugui.
Bueno, viniendo de los hermanos Strauss, que dirigir, no sé si saben dirigir, pero en lo que sí que son expertos es en efectos especiales a cascoporro, pues quizás la película será más rollo de arrasar, destruir, y no vamos a dejar ni una viga ni un ladrillo sobre otro en el planeta, ¿no? Entonces... ya sé, yo la veo venir, pero no sé, ya nos contará la gente que vaya a verla, porque yo no me voy a arriesgar, desde luego.
Hombre, seguramente es una película más disfrutable en pantalla grande también. Obviamente, lo que pasa es que claro, si es de aquellas que dices vaya mierda, me he comido, te has deshecho de 8 o 9 euros por la patilla.
Claro, a ver, esperaremos quizás a que alguien se manifieste en internet.
vamos a utilizar los habituales del libro de visitas como cobayas, perdonadnos, pero bueno.
Claro, si claro, alguien... bueno, o si alguien ha podido ver en la red así sin pasar por la taquilla, esas cosas, pues que nos informe, por favor, porque queremos saber.
Queremos saber. Luego tenemos otra película, en este caso dirigida por John Luesenhop, que es Ladrones, protagonizada por Matt Dillon, Paul Walker y Idris Elba y Jay Hernández,
montón,
entre otros.
Reparto coral ahí, ya sabes.
Sí, y bueno, que va de un grupo de ladrones hiperprofesionalizado, solo dan un golpe por año, súper preparado, y bueno, pues lo típico, muy difícil pillarlos porque todo lo hacen a la perfección, están súper conjuntados, pero ¿qué pasa? Les llega la posibilidad del robo del siglo a los pocos días de haber cometido su atraco anual.
Claro, y eso entonces rompe las reglas generales.
Han de romper sus reglas, preparar un asalto a un furgón blindado con 12 millones de dólares en solo 5 días.
Hostia.
Puede ser el golpe que les retire a todos. Bueno,
claro,
lo habitual.
El inicio es similar a Serbian Film.
Bueno, diferente, era pero bueno, broma. Cambiando de tercio. Bueno, hay que decir que en toda esta trama tenemos a un policía, a un agente que va detrás de este grupo.
Veterano,
que en este caso,
¿no?
Es Matt Dillon. Y tenemos también por ahí a la mafia rusa, que algo tiene que ver con ese furgón. Entonces, bueno, pues hasta aquí puedo leer. Vamos a hacer como el 1, 2, 3. Y bueno, a partir de aquí vamos a ver este thriller cómo tira y cómo se encamina.
Bueno, la verdad es que este tiene un poquito más de sustancia y, digamos, argumental, ¿no? Que los destroza ciudades estos que hemos comentado antes.
Y luego dos brevísimas reseñas de dos películas españolas que pueden tener su aquel. Una es El idioma imposible, dirigida por Rodrigo Rodero. Que va sobre un poco una historia de, bueno, pues podemos decir de amor, pero en el Raval, en un contexto...
En el barrio chino, quieres decir.
En el barrio chino, en el contexto de un chico que se llama Fernando, no es una alusión, que
es una coincidencia.
Trapichea con anfetaminas, pastillas y tal.
Es una coincidencia.
Y bueno, pues coincide con una chica y bueno, hay una historieta por ahí, pero bueno, todo ambientado en el barrio chino de Barcelona. Y luego tenemos otra película, esta se le ha dado ya más pábulo, no vamos a extendernos mucho, es Entre Lobos, dirigida por Gerardo Olivares, y que trata de la historia, no sé si verité o no,
creo que sí que es real,
de un niño que su padre, por tener unas deudas con una especie de pastor que vive en una cueva con un rebaño y tal, decide venderle a su hijo para que trabaje para él para saldar la deuda. Entonces este pastor se lleva a este niño con 7 años a la cueva donde vive, allí por los cerros de Úbeda, no sé dónde es,
una sierra andaluza, pero bueno, igual está cerca de Úbeda.
Pues bueno, pues se lo lleva por allí y lo tiene ahí pues cuidando el rebaño y enseñándole cómo él vive allí, cómo se alimenta, cómo caza, cómo pesca. Resulta que el niño, en un momento dado, el pastor contrae una enfermedad grave y muere. No estoy haciendo un spoiler, esto pasa
al principio,
¿no? Principio de la película. Y durante 13 años, casi 13 años, él vive en estado completamente salvaje, desde los 7 a los 20 años, pues cuidando el rebaño y
valiéndose
cazando,
por sí mismo,
teniendo una comadreja o mascota y valiéndose por sí mismo, viviendo con pieles. O sea, realmente es la historia del niño salvaje.
Un hombre salvaje, niño sí. Hombre salvaje. Sí.
Y entonces, bueno, pues ¿qué pasa? Que cuando él ya tiene 20 años, por un fugado de la justicia que la Guardia Civil empieza a perseguir por esos montes,
claro,
encuentran al niño y deciden reinsertarlo en la sociedad, que no puede estar así. Y a partir de ahí empiezan los problemas. Pues ahí tenemos ese Entre Lobos, que no hemos dicho el título de la película, dirigida por Gerardo Olivares, y que tiene en Juan José Ballesta al protagonista ya del niño lobo de 20 años, ¿eh? No del niño pequeñito.
Claro, sí, porque este chico ya le sale barba. Y
en el reparto Sancho Gracia, Carlos Bardem y bueno, más gente.
Bueno. Hombre, es curiosa, ya veremos a ver también si da todo lo que promete, pero bueno.
Bueno, de momento ha sido el estreno estrella en cuanto a promoción de cine español, también hemos de decirlo.
O sea, que está un poco hinchadita. Yo es que, estoy un poco al margen de estas cosas...
Estando Carlos Bardem, que posiblemente es el actor más sobrevalorado a la sombra de su hermano, pues...
Hombre de Colombia, no hace bien.
Sí, bueno.
Bueno, va, correremos un estúpido velo sobre este comentario. Pues vale, pues dejamos ahí los estrenos, pues.
Dejamos los estrenos y...
Que sepáis que hay como 8 o 9 más, pero son todo dramas y comedias románticas y pelis de dibujos animados estériles.
Una de perros, pero bueno, ya Fernando...
Una de perros peruana, además, que me he dado cuenta.
Venga, vamos a decir el título. Valentino y el clan de Can. No, Valentino y el clan del Can.
El clan del Can.
¿Vale? Dirigida por David Bisbano, no David Bisbal.
Bisbano.
Y bueno, película de animación de perritos.
Vale. Para pues, que ahí, guste. Pues ahí queda. No me digas que vamos a entrar ya con eso que estamos anunciando.
Sí,
al
vamos a entrar ya con Black Death.
Hola, hola, hola.
Esto no es
lo,
un lujo,
No me lo puedo creer, nene. Bueno, bueno, pues ¿cómo se empieza esto? Porque esto merece... Bueno, vamos a empezar diciendo que ganó el premio del público en la semana de San Sebastián.
Correcto.
Y que, bueno, quizás si a Serbian Film se hubiera proyectado, no hubiera, no sé si hubiera ganado, no lo sabremos, porque habría que viajar al pasado o a una realidad paralela para conocerlo, en la que no se hubiera prohibido esta película yugoslava, ex-yugoslava. Pero la cuestión es que Black Death... en cierta manera, pues, independientemente de su relación, ocasional con A Serbian Film, merece especial atención. Igual no es una película que sea perfecta, pero tiene muy buenas mimbres, tiene muy buenos componentes para poderse recomendar, incluso para darle un visionado y un análisis bastante exhaustivo. Yo, si te parece, Jordi, centro un poco a la gente en la historia y luego vamos comentando,
si quieres,
un poquito.
Decimos que está dirigida por Christopher Smith.
Pues Chris Smith, el mismo de Triangle.
Correcto, película que ya tú reivindicaste en su día.
Sí, y de hecho una de las cosas que me gusta de este director es que, independientemente de la peli que sea, el tío te acaba sorprendiendo en cierta manera cada nueva película que hace. La verdad es que es un tipo aferrado al género, pero capaz de hacer registros tan diferentes como Triangle y Black Death, porque se parecen lo que un huevo a una castaña, que
sí,
se dice
sí,
por aquí.
Claro.
Entonces,
espera, dos apuntes más. Sí, rápidamente, decir que es una coproducción entre Alemania y el Reino Unido,
es importante,
lo cual
ese dato.
Se nota,
sí,
ahora lo explicaremos por qué. Y luego decir que a nivel actoral... el actor destacado de reparto es Sim Bean. ¿Por qué? Porque fue Boromir en El Señor de los Anillos.
Y vuelve a empuñar espada.
Y aquí, de hecho, o sea, podríamos decir que es un spin-off de Boromir, porque el personaje que interpreta...
Es un spin-off un poco oscuro.
Oscuro,
podríamos
decir. La versión dura de lo que podría ser el personaje de Boromir en otro registro, ¿no?
Digamos, sacándole un poco más de sustancia de lo que tenía, que no digo que no tuviera sustancia en El Señor de los Anillos, pero un poquito más sí que le podían haber puesto. Entonces, digamos que en Black Death lo que tenemos es una historia centrada en la Inglaterra del siglo XIV. Tenemos a la peste negra arrasando entre la población y además tenemos a la Iglesia Católica aprovechándose de la situación y campando a sus anchas un poco por pueblos y ciudades. Digamos que el eje central de la historia pues es un grupo de soldados / mercenarios al servicio de la Iglesia, que se encargan de pues hacer encargos de sus jefes de los obispos o de los mandatarios de la Iglesia en Inglaterra de aquel tiempo, ¿no? Pues como por ejemplo dar caza a blasfemos, a gente acusada de brujería, sospechosos de tratar con el diablo, en fin, todo este tipo de gente que además en una época tan oscura y tan inestable como la época de la peste negra, pues se prestaba quizás a una mayor ligereza en estos juicios de valor hacia gente que podría tener poderes sobrenaturales o historias por el estilo, ¿no? Digamos que este grupo de mercenarios en la película tiene como misión central llegar a un remoto pueblo donde parece ser que hay crónicas, hay vestigios, hay pistas de que hay gente que tiene ciertos poderes de brujería y que incluso son capaces de volver a la vida a los muertos o a algunos muertos. Entonces digamos que este es digamos el núcleo digamos de partida de la película Black Death y bueno, y a partir de aquí pues podríamos empezar a analizarlo un poquito, ¿no? Decir que independientemente del planteamiento argumental, estamos ante una película que en su puesta en escena es bastante realista.
Muy realista.
De ahí, digamos el toque de coproducción europea que quizás tú has nombrado antes, ¿no? Y que, poniéndole unas cuantas comillas, podríamos decir que es la versión real o realista de Solomon Kane, en cierta manera. Porque si en Solomon Kane sí que teníamos, digamos, pues mucha más fantasía, teníamos efectos digitales, teníamos incluso pues seres del Averno y tal y cual, aquí digamos que es el concepto no deja de ser parecido, incluso la época yo creo que se podrían haber solapado, de hecho el Sim Bean se podía igual haber encontrado por algún camino con el Solomon Kane y haberse pegado de hostias en algún camino tranquilamente, porque creo que más o menos la época es la que coincide. Y también, digamos que en esta película no hay una conceptualización de buenos y malos como en Solomon Kane había, por ejemplo, sino que el argumento se reparte entre gente que está al servicio de del influjo, podríamos decir, maligno también, entre comillas, de la iglesia, y gente que quizás, pues, quiere más, pues, en cierta manera, pensar por sí misma o vivir a su manera y sin dejarse influenciar excesivamente por la religión. Que también es un concepto que maneja, digamos, en alto grado la película, y que, quieras que no, a pesar de ser un argumento que juega mucho, porque sobre todo en la primera parte de la peli no sabes por dónde va a tirar, lo cual es bastante interesante, porque luego acabas descubriendo lo que es, pero realmente al principio no sabes si el Chris Smith va a tirar por el lado realmente sobrenatural o va a ir por el lado realista histórico, a pesar de que pues la ambientación sea oscurísima, las imágenes relacionadas con la peste negra son realmente bastante brutales, la caracterización de actores y actrices que están afectados por las enfermedades, pues la dan mucha grima también, y bueno,
la fotografía, exacto, todo con tonos grises y azules, muy plomizo, muy deprimente de alguna manera, o sea, queda todo muy muy verosímil y muy intentando sacarle toda la chicha a la época de la peste negra, ¿no?
Ajá. Y aparte, pues también una película que es bastante generosa en cuanto a violencia. De hecho, pues eso, un poco intentando ser un poco fiel con la época en la que transcurre. Yo tengo que reconocer que, por lo menos en la versión que proyectaron en Donosti, había ahí en la película unos cuantos degollamientos que no se hacen a cámara y que se podrían haber hecho perfectamente. Supongo que también el Chris Smith igual ha jugado ahí un poco con la balanza de las calificaciones. No sé si los degollamientos entran en alguna, definen alguna categoría límite o no. Pero independientemente de eso, luego sí que hay otras escenas que dices, bueno, no sé por qué no has degollado a cámara este, pero luego sacas esto otro que sí que es realmente incluso gore, ¿no? Pero bueno.
Bueno, a lo mejor es el equilibrio ese entre lo que sugiero en unas escenas y, exacto, lo que doy explícito en
y
otras,
lo que,
¿no?,
muestro en otras, siendo realmente un poco brutal, ¿no? Entonces, aparte de esta película, digamos que tiene influencias, es deudora, tiene un poco ahí, debe alguna que otra cosa, pues a algunas películas que vamos a comentar ahora. Yo, por de pronto, y en eso coincidimos tú y yo, la veo por la temática y por la época en la que se transcurre y tal, pues bastante, digamos, cercana a Los Señores del Acero, del Paul Verhoeven. Uh-huh. Otra peli que también, aunque no directamente, sí que también tiene como un papel, digamos, un poco revelador, la cuestión de la peste, y que, pues aquí en Black Death es, digamos, el eje principal, pero al fin y al cabo, podríamos decir, la implicación de los personajes al respecto de la enfermedad, pues digamos que tiene un paralelismo bastante bestia. De hecho, y esto es un pequeño spoiler, pero bueno, para el que no haya visto Los Señores del Acero, que sepáis que en esa película hay un determinado momento en una escena que la peste, la propia enfermedad, se utiliza como arma biológica. Pues en Black Death hay también una determinada escena en la que, no voy a decir cómo, porque eso lo tenéis que descubrir viendo la peli, pues también se vuelve a utilizar un poco la enfermedad como arma biológica del momento en una situación de estrés, de crisis, de enemigos rodeándote y ahora qué pasa, ¿no? Entonces, no sé si tú también quieres, al respecto de Los Señores del Acero, comentar ahí un poquito, que si tú has llegado a estas mismas conclusiones.
Sí, o... a ver, las coincidencias que tiene con Los Señores del Acero. Los Señores del Acero también se enclava la película en Europa, en este caso en Holanda, no en Inglaterra, más no, por la zona de Holanda-Alemania.
Sí, aunque se rodó parte en España,
sí,
también.
Era una coproducción Estados Unidos, Holanda y España.
Exacto, que incluso había algunos actores
secundarios
españoles.
Recordemos que el director
españoles.
Era Paul Verhoeven. Y Paul Verhoeven siempre ha sido dado, pues, también a la casquería, a las crudités, ¿no?
Un tío brutico.
Y entonces tiene con Black Death, se le puede comparar mucho, pues, el realismo, realmente la brutalidad que había en aquella época, que había una ambigüedad absoluta sobre quién es bueno y quién es malo. O sea, realmente, exacto, simplemente la gente miraba por sus intereses. No había una dicotomía bien y mal que puede haber en otras películas. Lo que pasa es que yo creo que el tratamiento de la peste como enfermedad en Black Death es más realista, quizá porque pasa más por encima Y en Los Señores del Acero deja algunos flecos.
Sí.
En cuanto a cómo se propagaba la enfermedad, cómo se podía curar operando los bubones, cómo se contraía y en el tiempo que se contraía, los efectos que tenía, que son un poco licencias, ¿vale?
Sí,
no creo que sean biológicamente, el señor Verhoeven...
Rigurosas,
sí,
¿no?
Sí, fuera muy riguroso en este aspecto. Bueno, recordemos que en Los Señores del Acero teníamos a Rutger Hauer de protagonista, y es una película también altamente recomendable.
Muy
porque,
recomendable.
A pesar de que han pasado ya bien sus 30 o 35 años de esa película,
ya,
es una película...
Pues es del 80 y pico, ¿no?
No, 85 años. Uh-huh. Una película plenamente disfrutable. Yo la revisé hace poco en Buit TV, que es un canal que de vez en cuando por la noche, a partir de las 12, se suelta con alguna joyita.
Un canal local que hay aquí en Barcelona.
Sí, un canal local para la gente que no sea de aquí. Y bueno, sobre Black Death, decir que yo es una película que encuentro que empieza muy bien, la historia es muy interesante, bastante absorbente. Para mí tiene un pequeño valle, porque para mí unos mercenarios al servicio de la iglesia tan curtidos y tan bragados no pueden ser tan lilas. Voy a decirlo así, no quiero hacer spoiler, pero para mí son muy lilas. Y luego una parte final que yo creo que está bien, sobre todo por eso que hablamos, que plantea mucho que no es oro todo lo que reluce y que no la gente que parece que esté del lado del bien siempre tiene que tener la razón y la gente que representa al mal lo esté representando realmente. Porque si hacemos el planteamiento de lo que podía ser una comunidad aislada antes de que viniera la iglesia y lo que puede pasar a convertirse, pues quizá estaba mejor antes, ¿no? Y luego,
claro.
Y luego finalmente tiene un giro final que hay gente que me ha criticado, pero yo creo que está bien.
Sí, yo creo que es acertado también. Yo soy de los que piensan que es acertado.
Es un giro sobre un personaje, no voy a decir más. Pero yo creo que es un giro que está bien, que está bien. Oye, las circunstancias se han dado.
Y que es creíble también.
Y que es creíble, exactamente. O sea, no veo nada. Exacto, no veo nada que quede absolutamente fuera de contexto ni de que sea una cosa que digas, no, esto no puede pasar. Entonces, bueno, esa es un poco la valoración que hago yo de la película así por encima.
Sí, digamos que ese punto lila o, digamos, confiado que esos aguerridos guerreros tienen en un determinado punto del argumento.
Es que tienen dos seguidos.
Sí, pero
creo que lo comentamos.
Sí, no lo vamos a decir en concreto para no spoilerear demasiado, pero yo uno de ellos lo veo justificable y el otro ya sí que ahí te tengo que dar la razón con que eso no hay quien se... Bueno, que no debería haber ocurrido así esa escena, vamos, punto.
No, porque además era muy previsible. O sea, es una cosa que a nivel de guión también para mí, una historia que realmente es absorbente, interesante, que te está imbuyendo de la época, te estás metiendo
te metes en todo,
en
medievo, en
y entonces eso pues un poco dices, joder, si es que era de cajón.
Bueno, yo también le veo unas similitudes, unas influencias también de una película más reciente. Bueno, Solomon Kane era bastante reciente, pero no sé si recordáis una película finlandesa llamada Sauna, que también se vio en festivales hace poco tiempo, y que también, o sea, el caso es muy diferente, la época es diferente, pero la coincidencia entre Black Death y Sauna es que también hay un grupo de soldados, en este caso, que al fin y al cabo, pues lo que acometen es un viaje iniciático, porque al fin y al cabo la búsqueda de ese pueblo en el que supuestamente pasan cosas extrañas, pues es un viaje en el que van a descubrir, digamos, realidades que ellos no esperaban descubrir. Y bueno, en Sauna pues es un poco paralelo ese concepto, ¿no?, de descubrimiento y de llegar al supuesto destino y descubrir que realmente no encuentras lo que estabas esperando, ¿no? Entonces, en ese aspecto, también quien haya visto Sauna entenderá por qué lo digo exactamente. Y realmente, pues es un, al fin y al cabo, para el grupo de aventureros soldados, pues es un como una ruptura mental, ¿no? Al fin y al cabo, el llegar a su destino y descubrir que es lo igual lo opuesto a lo que estaban esperando encontrar, ¿no? Y yo sobre Black Death querría comentar también un poco, pues, las condiciones en las que se proyectó un poco en la semana de San Sebastián. Black Death está programada en la sesión anterior a la sesión censurada de A Serbian Film. Entonces, como que había un ánimo especialmente, no de venganza, ni de, más que nada de desazón y de, y de flipe, porque la gente apenas no se llegaba a creer que hubiera ocurrido el...
O sea, ¿quieres decir que en la sesión en que se vio Black Death, la gente ya la estaba viendo, habiendo sido informada de la supresión cautelar
del pase de la serie? A la entrada de Black Death
ya se informó.
Estaba ya puesto la resolución del juez. Perdón. Entonces, lo que quería comentar exactamente es que, claro, pues evidentemente con la noticia tan fresca, la gente, el propio Chris Smith estaba un poco contrariado, ¿no? Porque decía, joder, ahora a ver si la gente me va a buchear aquí porque claro, yo soy aquí un tío que trae una peli oscura y tal, pero no deja de ser histórica y han censurado la otra, que era uno de los estandartes de este año en el festival y tal. Y bueno, la verdad es que la gente se comportó. Y aparte, el Chris Smith hizo una valoración de la censura de A Serbian Film muy curiosa en cuanto al contenido, digamos, conceptual de su película Black Death, y refiriéndose sobre todo pues al tema de la iglesia, al tema de la represión, de las instituciones que te dicen qué es lo que tienes que hacer o lo que tienes que ver o lo que tienes que decir. Y bueno, realmente pues fue, digamos, una digna proyección para un poco mitigar la contrariedad que había provocado en la gente la censura de A Serbian Film. De hecho, por eso más que nada se llevó el premio del público, porque realmente a la gente le caló la historia. Y al respecto de A Serbian Film, el Chris Smith comentó en la presentación de Black Death, en ese pequeño, digamos, esa pequeña presentación de unos minutos que se hace antes de cada película cuando viene el director, que el tío había tenido un problema con su primera película, que creo que era Severance, no sé si recuerdo, sí, creo que era Severance, y lo que ocurrió es que en una de las escenas de Severance, pues pasa un determinado hecho violento, y en Inglaterra hubo un caso de que un tipo hizo con su amigo o con un conocido lo mismo que uno de los personajes en la peli de Severance del Chris Smith. Entonces, el supuesto agresor en el juicio dijo que había hecho eso porque lo había visto en una película. O sea, que como que le trató de echar el muerto, la culpa, la responsabilidad de haber cometido ese hecho violento en la realidad al Chris Smith por haberle inspirado en la ficción, ¿no? Entonces, como que Chris Smith estaba especialmente sensibilizado con el concepto este de que, claro, no, porque veamos cosas violentas no tenemos por qué ser violentos. Y de hecho, pues, casualmente, pues con una película como Black Death, que habla de la iglesia y de su represión, pues anda que no ha habido a lo largo de la historia gente que ha sido atada a un palo y quemada viva, que era un poco lo que pasaba en la escena, creo que de Severance, y que imitó ese individuo en la realidad. Y que, claro, pues que él, por meter una escena de un tío ardiendo en una película, no le pueden cargar a su espalda pues todos los crímenes que hayan sido cometidos por gente que haya quemado a gente atada a un palo en una...
A ver, no sé, es que yo creo que... Bueno, en Estados Unidos ya sabemos que se la cogen con papel de fumar, o sea, es el sitio donde juzgaron a los Judas Priest porque una respiración de Rob Halford, en teoría, decía do it, que sirvió para que alguien matara a no sé quién en el estado de Buffalo. Uh-huh. También quisieron juzgar a Ozzy Osbourne por su canción Suicide Solution, que dicen que empujó a dos chavales a suicidarse. Hubo un problema también con Highway to Hell de AC/DC. Decían, sí, que si ponían los discos de Led Zeppelin al revés, se oían invocaciones. Bueno, sí, en fin, todas las que quieras. Pero claro, esto pasa mucho también con el tema juegos de rol. Uh-huh. Y que los chavales se perturban. A ver, quien está perturbado, a poco que le despie con cualquier cosa, incluso sin dárselo, va a acabar haciendo alguna.
Exacto.
Y entonces, que este chaval fuera viendo una imagen de la película Severance o fuera leyendo libros de historia sobre la Inquisición, que hacía exactamente,
por ejemplo,
la misma práctica,
por ejemplo, o peor,
pues lo hubiera acabado haciendo igual. Uh-huh. O sea, lo que no podemos hacer es coger y echar la culpa de la obra intelectual que exista en ese momento de las cosas que pasan.
Exacto.
¿Por qué? Porque la obra intelectual que tengamos es un reflejo, y normalmente, como decimos, la realidad muchas veces supera la ficción,
sí,
pues es un reflejo de lo que pasa en la sociedad y de casos que han pasado y que se han vivido. Entonces, claro, que una persona pues lo lea, lo escuche o lo vea y luego lo quiera imitar, bueno, pues no lo vas a poder evitar.
Está pero fuera de la mano del autor.
Exactamente,
evidentemente.
No puede limitar la creatividad en ese sentido.
Claro.
Y siempre, como hemos dicho infinidad de veces, abogando a que las cosas tengan su marco legal para exponerse. O sea, está claro que tú, según qué cosas, pues las tienes que exponer a una gente de cierta edad que está capacitada para verla, y otras cosas, pues las puedes exponer a partir de edades pues inferiores. O sea, cada cosa en su marco y para la gente a la que está destinada, ni más ni menos. Pero dentro de esos marcos, una permisividad para que las cosas, dentro del concepto que abarcan y en el marco de, por ejemplo, un festival de cine uh-huh. de género, pues puedan exponerse. O sea, solo faltaría ya aquí con la censura y con la moral esta, la doble moral, porque
es muy doble, a veces triple.
Que reina en este país.
Uh-huh. Pues un último apunte sobre el Chris Smith, también de esa pequeña presentación. El tipo, digamos, que se solidarizó evidentemente con el señor Spasojevic por el tema de la censura de la película.
Spasojevic siempre gana, yo te lo dije.
Y además el tipo recomendó públicamente ahí, delante de la platea de todo el teatro, que ya que la ley española no había impedido que la gente que estaba ahí en la sala o la gente que iba a ir luego en la siguiente sesión no podía ver a Serbian Film, animó a bajarla de internet y que la gente compartiera los links, todo lo que pudiera. Y esto, pues, en una declaración pública de un director de cine en un festival, pues es de agradecer, y de hecho pues se llevó un buen aplauso por su posicionamiento, ¿no?
Ahí no estaría allí González Sinde cogiendo nota, ¿no?
Bueno, quizás tenía algún espía. Estaba eso lleno, no sé, igual había tanta gente que seguro que se pudo pasar alguno. Pero bueno, ahí queda un poco el gesto del Chris Smith, que es un tío pues que está demostrando que hace cosas interesantes, y que, bueno, quizás la siguiente pues sea más redonda, si cabe, todavía que Black Death, porque además este va siempre a tope. Es el típico que lleva siempre más de un proyecto empezado, siempre en marcha, y bueno, que esperamos más cosas de él, porque por ahora nos está dando muy buenas sensaciones, buenas barra malas.
Yo tengo Triangle para ver, ya la tengo.
Bueno, bueno, pues
lista.
No sé si lo comentamos aquí, pero Triangle el año pasado no se proyectó en Sitges, y este año la han rescatado, aunque sea para hacer un pequeño pase único, no recuerdo en qué sección. Aparte de Black Death, que también se proyectó en Sitges.
Correcto.
Bueno, pues ahí tenemos Black Death. Uf, nos hemos quitado un peso negro de encima, ¿no?
Lo que pasa es que cómo estamos de minutos para pasar de Death a Dead.
A ver, aquí hay un marca 21-29. Como hora, digamos, oficial. Nos queda poco tiempo realmente, Jordi.
Bueno, pues,
o sea, de grabación tenemos un poquito más, pero tenemos que ser un poco responsables con nuestros vecinos de programa.
Sí, porque tenemos que respetar a Escarlata, que viene ahora. Bueno, pues decir que tenemos The Walking Dead, que la estamos siguiendo, que yo voy por el capítulo 4 ya y tú vas
por el 3. Pero bueno, esta noche te igualo.
Vale.
Y que sepáis que creo que, bueno, para el que no se haya puesto aún, que por ahora, aunque sea a grandes rasgos, vamos a decir que pinta bien, que tiene sus defectos o sus cosas criticables, que ya de eso hablaremos la semana que viene, pero que se disfruta mayoritariamente, que cada capítulo nuevo sale los domingos por la noche. El lunes por la noche, los que estéis un poco al lorito de la red, ya lo tenéis ahí preparado con subtítulos y todo. O sea que el que no quiera ver el capítulo quinto este lunes que viene es porque no quiere. O sea que, Jordi, casi nos autoponemos deberes, y la semana que viene venimos con los 5 capítulos de 6.
Yo lo tengo fácil, solo me queda uno.
Ya te digo, yo tengo un poco más de culo.
Tienes un par ahí.
Bueno.
Bueno, pues nada, pues hablaremos de Walking Dead la semana que viene.
Y de alguna otra cosita más.
Sí, otros temas que tenemos pendientes por ahí también. Y nada, os emplazamos a que nos sigáis una semana más, que por supuesto comentéis todo lo que tengáis que decirnos en el libro de visitas.
Por favor.
Hagáis recomendaciones, tanto cinéfilas como literarias.
Como de videojuegos también.
Videojuegos, lo que queráis. Y bueno, simplemente si queréis decir la vuestra, saludar o hablar de lo que os ha pasado con el vecino.
O manifestaros públicamente, los que no os manifestáis nunca, que sé que estáis ahí y no lo
Hombre,
hacéis.
No nos podemos quejar, porque cada semana uno, dos, tres
ahí
oyentes escriben.
La gente se arma de valor y sale del armario sin audiencero.
Y bueno, también es de justicia, medio minuto, decir que con toda la polémica del señor Spasojevic, estuvimos con Juan Carlos. Un saludo para Juan Carlos, nuestro querido compañero.
Juan Carlos Cordero, hablamos.
Que está ahí en la sombra.
El antiguo calamar.
Últimamente no viene con nosotros a compartir micro, pero sí que está en la parte técnica. Y entonces nos comentó que realmente no podemos quejarnos de Serbian Film, porque los dos programas en que tratamos el tema de Serbian Film nos han dado mucha audiencia. Así la audiencia, le han dado mucha audiencia.
Y han tenido repercusión. En algunas redes.
La controversia de Serbian Film. O sea que, mira, a veces las
bueno,
cosas...
Bueno, nosotros, digamos, hacemos nuestro programa cada semana de una forma sincera y normal.
Y para no estar sin audiencia, exacto, no queremos más. Pero está claro que a veces pues las cosas que son mediáticas...
Exacto,
pues,
que traspasan nuestros límites al fin y al cabo.
Traspasan también los límites de un programa modesto como este, ¿no?
Ahí está.
Pues nada más, tenemos aquí ya el programa que viene y...
La semana que viene os traemos más, por supuestísimo.
Adiós.
Chao.